Y atención, atención, porque alarmados como estamos por lo que ha ocurrido en Algeciras, esta semana hay cumbre con Marruecos. Los días miércoles y jueves 1 y 2 de febrero se celebra en Rabat la reunión de alto nivel entre los dos países. El encuentro lleva más de 8 años sin producirse y allí se van a abordar cuestiones tan sensibles como inmigración o cooperación antiyihadista. Sobre todo, claro, insisto, tras el ataque de esta semana en nuestro país. Diego González, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Son dos temas que seguro que estaban en la agenda, pero que a raíz de ese ataque, de ese lobo solitario, radicalizado en los últimos meses, pues van a estar más presentes. Recordamos que el joven marroquí Yassin Kanza asesinó al sacristán Diego Valencia e hirió al sacerdote Antonio Rodríguez al grito de «Muerte a los cristianos, Alá es grande». Desde junio del año pasado tenía un expediente de expulsión de España. Llegó a la península en 2019, cuando Gibraltar lo deportó. Lo ha explicado en 13 de Televisión el inspector de la policía, José María de Benito.
Que en ese mismo momento, como se encontraba en situación irregular en España, sin ningún tipo de documentación, lo que hacemos es incoar un expediente de expulsión del territorio nacional. Ese expediente tiene un trámite, es un expediente administrativo, es decir, aquí no hay cárcel, ni hay penas, ni hay nada. Ese expediente administrativo, y la frontera de Marruecos, la policía marroquí no lo reconoce como nacional de su país y nos lo devuelve otra vez. Claro, nosotros una vez que nos lo devuelve, a pesar de ese expediente de expulsión, lo que tenemos que hacer es admitirlo, dejarlo en territorio nacional y hasta ahora.
Vamos, que poco o nada pueden hacer a pesar de haber intentado deportarlo. Sin duda, en la cumbre de la próxima semana hay una oportunidad de oro para solucionar cosas como estas. Ya veremos si eso se aprovecha. Porque la cooperación antiterrorista entre Marruecos y España, pues parece que en principio funciona.
Sí, sigue intacta. Ya que hace un par de semanas la policía de España y Marruecos detuvieron en Almería a 3 presuntos yihadistas que reclutaban adeptos para el Estado Islámico. Y funciona, porque después del atentado de Algeciras, las autoridades de Marruecos facilitaron todo tipo de información sobre este joven, sobre Yassin Kanza.
Una vez que se ha cometido el atentado, las fuerzas de seguridad marroquíes están colaborando con la policía española y ya nos han dado sus antecedentes allí, sus informes médicos, los problemas que tuvo en Tánger. Ahora sí reconocen que efectivamente es un ciudadano marroquí.
Ahora sí, lo reconocen como ciudadano marroquí. Lo dicho, la cumbre de esta semana es una oportunidad para solucionar el problema que plantean los inmigrantes con expediente de expulsión, sobre todo aquellos que están radicalizados. Cuestiones migratorias, cooperación antiterrorista, ¿por qué más cosas? Es importante esta crucial cita entre España y Marruecos.
Primero, por el tiempo que lleva sin celebrante, lo has dicho al comienzo, 8 años. En segundo lugar, porque acudirá el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, junto a una decena de ministros. Tercero, por las cuestiones políticas y económicas que se van a tratar. Ahora veremos cuáles son. Y por último, y no menos importante, el momento en el que llega esta reunión. Después de esa crisis por la acogida de España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, y la respuesta de Marruecos, esos más de 6.000 inmigrantes que llegaron a Ceuta.
La tensión se rebajó, ya lo recordáis, con el viraje del gobierno, por llamarlo de forma suave, sobre el Sahara Occidental. Abandonamos a quienes teníamos que proteger desde el momento en que se produjo el proceso de descolonización. Pedro Sánchez se inclinaba por Marruecos en lugar de por el Sahara y reconocía que el plan de autonomía de Marruecos es el más serio, realista y creíble. Fue una quiebra de toda la trayectoria diplomática desde la descolonización. Desde entonces ha pasado un año.
Sí, 12 meses desde esa carta de Pedro Sánchez al rey Alagüita, un tiempo en el que el gobierno ha andado con pies de plomo para no soliviantar a nuestro vecino. Prueba de ello lo ocurrido la semana pasada en el Parlamento Europeo, con esa resolución a favor de los derechos humanos que los eurodiputados socialistas, los de España, votaron en contra. Luego hablaremos de ese episodio. Ahora vamos a ver cómo llegan España y Marruecos a esta reunión de alto nivel. He consultado a la profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia Comillas, Elsa Aimé, y la pregunta es, ¿en qué punto están ahora mismo las relaciones entre España y Marruecos?
Desde la perspectiva de los dos gobiernos, están mucho mejor, desde luego, de lo que estaban a mediados de 2021, ¿no? Se han restablecido relaciones. En Marruecos ha vuelto, ¿no?, a abrir su embajada en, en España y bueno, pues el, mismamente la celebración de esta reunión de alto nivel apunta en esta dirección, ¿no?, de normalización de las relaciones entre los dos países.
Eso es precisamente lo que el gobierno espera de esta cita, rebajar la tensión, normalizar las relaciones. Pero como hemos dicho antes, sobre la mesa habrá cuestiones muy calientes, políticas, económicas y diplomáticas. Asuntos que crean fricción y que llevan años sin abordarse.
Por un lado, yo creo, estrechamiento de los vínculos económicos. Por otro lado, pues seguir en la vía de la normalización de las relaciones. Habrá varios elementos en la agenda entre los dos países, desde luego la cuestión del Sáhara Occidental y luego pues otras cuestiones como puede ser las relaciones fronterizas, ¿no?, con la reapertura de las aduanas y luego también pues cuestiones probablemente relativas a aguas territoriales.
Y más cuestiones como las energéticas, ese gas que llega de Argelia o la producción de hidrógeno verde, cuestiones agrarias y de pesca, las relaciones comerciales, dos días de cumbre y muchos frentes abiertos que esperan cerrar definitivamente. De ahí la importancia de esta cita que subraya nuestra corresponsal en Marruecos, Beatriz Mesa.
La frontera inteligente, como se está llamando ya, una frontera que ha dejado de ser contrabandista. ¿Qué va a ocurrir también con la movilidad de personas? ¿Qué va a ocurrir también con la movilidad de mercancías? ¿Qué es lo que va a pasar con los trabajadores transfronterizos entre España y Marruecos? Esto es fundamental. Vamos a ver también otros expedientes, como es el de radicalismo. Ahora que se ha producido este ataque de naturaleza teóricamente yihadista, vamos a ver qué ocurre en cuanto al flujo de información, al flujo de información inteligente entre España y Marruecos.
La pregunta es, ¿qué quiere y qué puede sacar España de esta cumbre?
España le va a pedir a Marruecos principalmente que siga manteniendo la presión sobre el control de los flujos migratorios en el perímetro fronterizo de Ceuta y Melilla, es decir, en la parte marroquí que colinda con las ciudades autónomas españolas, que mantenga también la presión sobre los flujos migratorios hacia Canarias. España le pedirá a Marruecos una implicación, una mayor responsabilidad en la admisión de migrantes marroquíes, de identidad marroquí, tanto menores como no menores.
Y viceversa. ¿Qué va a conseguir Marruecos de esta cumbre?
Poner en marcha un nuevo modelo de negocio que siga permitiendo a las poblaciones del norte de Marruecos a vivir de Ceuta y Melilla. Entonces España tendrá que pedirle a Marruecos, sentarse con Marruecos para crear ese nuevo modelo de negocio en ese punto fronterizo que va a ser esencial para la movilidad de mercancías y de personas.
Hemos escuchado las claves de la profesora de Relaciones Internacionales y la visión de nuestra corresponsal en Marruecos.
Pero también queremos conocer qué opinan de esta reunión los ciudadanos marroquíes que viven en España. Es el caso de Abdelai, 17 años viviendo en nuestro país.
Es una buena noticia que se celebre después de tantos altibajos en las relaciones entre España y Marruecos. Yo creo que están obligados a llegar a acuerdos porque se pueden cambiar muchas cosas, pero la geografía no se puede cambiar. Estamos condenados, en el sentido positivo de la palabra, a convivir y a llevarnos bien España y Marruecos, dada la vecindad geográfica y los lazos históricos y ya sociales que hay entre España y Marruecos.
No le falta razón a Abdelai, la situación geográfica no va a cambiar. Otra cosa diferente es cuando le preguntamos sobre lo que espera que salga de esta cumbre, al margen de esos acuerdos políticos y económicos.
Medidas que mejoren o faciliten la vida de la comunidad marroquí que vive en España, ¿no? En tema de extranjería, en tema de derecho a voto, en tema de la doble nacionalidad, que nos gustaría que algún día también se abra, porque uno de Guatemala puede ser a la vez que tenga la nacionalidad española y la de su país. Y, por ejemplo, pues entre España y Marruecos no se podría hacer, por ejemplo.
Muchas expectativas de unos y otros en esta cumbre de esta semana Marruecos-España, que llega, como hemos dicho antes, en un momento delicado.
Y ya no por esas crisis que hemos comentado antes, sino por la resolución que aprobó el Parlamento Europeo contra Marruecos para que respete la libertad de expresión y de prensa. Y también por las misiones a Marruecos que la Unión Europea ha cancelado por el escándalo de los sobornos.
El hecho de que España vaya a presidir la Unión Europea, ¿no?, a partir de julio, pues sin duda también será algo de lo que se hable, ¿no? Y un poco cuál va a ser la postura de la Unión Europea durante esa presidencia, ¿no? La reciente condena, ¿no?, de la Eurocámara, pero que también venía precedida por lo que se ha sabido también de la propia implicación de Marruecos, ¿no?, en el contexto del Qatar Gate. Bueno, las relaciones no son las mejores y supongo que también estará en la agenda pues una negociación sobre cómo a lo mejor aliviar esas tensiones.
Como hemos dicho antes, los eurodiputados socialistas, los españoles, votaron en contra de esa resolución, una decisión opuesta al criterio del grupo. Y lo explicaba de esta forma el eurodiputado socialista Juan Fernando López Aguilar.
Todo ese discurso despiadado con Marruecos no es inocuo, tiene consecuencias. Y esas consecuencias no son buenas para nosotros. Marruecos está ahí al lado y no podemos prescindir. La única forma de relacionarnos con esa realidad es desde el respeto mutuo y eso hay que construirlo, tragando saliva o sapos.
Tragando sapos. Después de escuchar a López Aguilar queda claro cuál es la estrategia de Moncloa. Mimar a nuestro vecino, pasarle la mano por el lomo y no cabrearlo, porque las consecuencias puede que no sean buenas para nosotros.
Que había instrucciones de la Secretaría General de Ferraz y el objetivo era, ante todo, salvar la cumbre con Marruecos, que se celebra el 1 y 2 de febrero en Rabat. Hace ya 8 años que no hay cumbres con Marruecos. Marruecos las ha ido cancelando unas cuantas. Y también salvar la apertura de las aduanas terrestres de Ceuta y de Melilla, que en principio está prevista para este mes.
Esas son las posibles consecuencias que teme el gobierno. Acabamos de escuchar al periodista Ignacio Cembrero, con más de 2 décadas informando sobre Marruecos y el Magreb, sobre la persecución a los compañeros de profesión, de la falta de libertad de expresión e información. Cembrero tiene pleno conocimiento, sobre todo porque lo ha sufrido y lo sufre en primera persona. Lo contaba aquí, en COPE, en la mañana de fin de semana.
Yo he tenido una denuncia y una querella por la vía penal, evidentemente, por parte del gobierno de Marruecos contra mí por supuesto enaltecimiento del terrorismo. Afortunadamente, tanto la Fiscalía General del Estado como más tarde la Audiencia Nacional archivaron y no hubo juicio. Y después he tenido 2 demandas por la vía civil. Porque yo me había jactado de haber sido espiado con Pegasus por el Reino de Marruecos, yo y haber dicho también que el Reino de Marruecos ha utilizado ese malware, ese programa malicioso, contra otros muchos activistas, periodistas, etcétera, etcétera.
La libertad de expresión, tremendo. Es alucinante que la mayor parte de los eurodiputados socialistas votasen en contra de los periodistas marroquíes y de la libertad de prensa, sencillamente porque Moncloa albergaba temores sobre la cumbre. Esta falta de libertad de expresión la ha sufrido asimismo el periodista marroquí Ali Lambret, exiliado en España, que le ha contado a Fernando de Aro en la tarde cómo está la situación.
El país ahora mismo, el que tiene más presos políticos y presos de opinión en el Magreb, es Marruecos. Tenemos, por ejemplo, en Marruecos una menor que está atrozmente perseguida por la policía política marroquí por simplemente manifestarse libremente. No solamente se persigue a los periodistas, sino que se persigue también a sus abogados.
Lambret coincide con Cembrero en las razones que han llevado al PSOE a votar en contra de esa resolución, y es que asegura que de haber votado a favor, la cumbre de la próxima semana pues hubiera resentido. No hay que olvidar que estamos hablando de una resolución en la que se pide a Marruecos que se respeten los derechos humanos, por ejemplo, en las cárceles, donde Lambret estuvo encerrado 8 meses.
Bueno, son terribles, hay que preguntar a los españoles que han pasado por ahí, pero es que son cárceles donde se come mal, donde se tortura, donde se pega, donde digamos el más mínimo derecho humano, pues no existe. Yo pasé ahí 8 meses y bueno, yo tuve suerte porque yo era un periodista, todo el mundo estaba pendiente de mi caso, pero la mayoría de la gente que está en las cárceles marroquíes son... Yo te puedo decir que lo pasan muy mal, muy mal.
Escuchando los testimonios de Cembrero y de Lambret, es complicado entender las declaraciones de la ex ministra socialista María Antonia Trujillo. Ahora reside en el país alawita, está casada con un oriundo y en una entrevista ha llegado a decir que la libertad de expresión e información está más amparada en Marruecos que en España.
Pero igual de incomprensible, Cristina, o más, es la petición que ha hecho esta misma semana a días de la cumbre con Marruecos. Dice la exministra de Vivienda de Zapatero que ha llegado el momento de que España entregue Ceuta, Melilla y las Islas Chafarinas a Marruecos. Explica que si ha cambiado la posición sobre el Sáhara Occidental, ¿por qué no puede cambiar también la posición sobre Ceuta y Melilla? Lo gordo de este asunto es que no es la primera vez que Trujillo cuestiona la soberanía de las dos ciudades autónomas. Ya lo hizo el pasado septiembre durante una conferencia en Tetuán.
Yo creo que son vestigios del pasado que interfieren en la independencia económica y política de este país y en las buenas relaciones entre los dos países. Por tanto, yo creo que la reivindicación marroquí está plenamente justificada, está inscrita en su ideario nacional y es irrenunciable.
Apoyando, dice, un cambio sobre Ceuta y Melilla, cuya posición denomina vestigios del pasado que interfieren en las relaciones con Rabat. Claro, Ceuta y Melilla jamás han sido marroquíes. Son de fundación española. Lo mismo las Islas Chafarinas. Nada que ver con el Sahara Occidental. Es que es un problema de elemental formación cultural. En fin, las declaraciones de María Antonia Trujillo pues afectaron incluso al propio PSOE, que la desautorizó. Y tanto Ceuta como Melilla la declararon persona non grata.
Que dichas manifestaciones suponen una grave deslealtad a España, un absoluto desconocimiento de la historia y del derecho y un desprecio y falta de respeto a los sentimientos de ceutíes y melillenses. Por todo lo expuesto, la Junta de Portavoces acuerda que se declare en sesión extraordinaria del Pleno de la Asamblea persona non grata a la señora Trujillo Rincón por sus declaraciones en las que cuestiona la soberanía de nuestras dos ciudades.
Pues nombrar la persona non grata no sirvió de mucho porque Trujillo ha vuelto a la carga. Asegura que ha llegado el momento de entregar estas dos ciudades autónomas, Ceuta y Melilla, y que no es posible mirar hacia otro lado.
Pues que entregue Salamanca o Valladolid, que son de la misma época, de fundación renacentista española. En fin, capítulo Trujillo al margen, que tiene mucho que ver probablemente con la evolución mental de esta señora. Lo que debe centrar la atención esta semana que entra es el resultado de esta reunión de alto nivel. Lo que vamos a sacar de ella y lo que va a conseguir Marruecos. Pero realmente, a mí me parece, y es una opinión muy personal, que la cumbre debiera comenzar con una lista de todas aquellas personas que vienen perseguidas por la policía española por yihadismo y la urgente necesidad de que sean extraditadas. Porque indudablemente cualquier potencia occidental que hubiese padecido un atentado de las características del que hemos padecido nosotros esta semana estaría alerta. Y ahora veremos qué ocurre. Nosotros también estaremos atentos a lo que vaya a pesar.